Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como te venimos contando aquí en COPE, hoy llega a España Oliver, el niño malagueño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral que no le han podido, que no quieren extirparle en México donde vive con sus padres. Oliver está volando en estos momentos con su madre para llegar a Barcelona. Allí lo van a operar en el Hospital San Juan de Dios. Muy buenas tardes, es miércoles 26 de octubre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Enseguida te contamos, te recordamos esa historia, ese vuelo tan importante que está ocurriendo en estos momentos con el pequeño Oliver y cómo está todo preparado ya en Barcelona. Antes, un dato, el día nos deja, bueno, uno no, dos datos que nos deja el día, por ejemplo, del mercado inmobiliario concretamente, y los dos al alza. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El primero de esos datos es el de las hipotecas firmadas en los 8 primeros meses del año hasta agosto en Málaga. Se han concedido casi 16.000 créditos para la compra de vivienda. Son 4.500 préstamos más que en el mismo periodo del año anterior. También se ha incrementado el valor de la hipoteca media. En estos meses, cada persona que se ha hipotecado en la provincia lo ha hecho por 176.000 euros de media. Además, el 73% de las hipotecas firmadas han sido a tipo fijo, según el Instituto Nacional de Estadística. El otro dato del INE del sector inmobiliario es el de la venta de viviendas. Hasta agosto en la provincia se han vendido casi 30.000 casas, son 9.000 más que en los primeros 8 meses de 2021. De ellas, casi el 80% han sido inmuebles de segunda mano y apenas el 4% han sido viviendas protegidas.
En clave municipal hablamos de plan fotovoltaico de energía. A ver, Carmen, ¿qué es lo que está pasando?
El Ayuntamiento de Málaga está desarrollando un plan de instalación de energía fotovoltaica con el objetivo de reducir emisiones y ahorrar en la factura de la luz. Para ello, se han seleccionado cubiertas de instalaciones municipales candidatas para instalar placas solares. A día de hoy, varios edificios municipales se están beneficiando ya de este tipo de energía.
Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Concejala, ¿el sonido es realmente malo? Estamos en directo, 12.33 minutos. No sé si está conduciendo, si tiene los auriculares, pero vamos a intentar mejorar la calidad porque los oyentes es lo que se merecen, poder entenderla con claridad. Concejala, ¿por qué se decide poner en marcha ahora este plan fotovoltaico? ¿Esto tiene alguna relación con las aspiraciones de Málaga a albergar, a acoger la Expo del año 2027?
Bueno, esto tiene relación con la propia estrategia del Ayuntamiento de Málaga desde hace muchísimos años. Es un proyecto en concreto, estas nuevas instalaciones.
Concejala, Susana, hacemos una cosa, intentamos retomar la llamada porque es imposible entenderla y no se merecen los oyentes ese sonido ni nadie, evidentemente. Así que ahora lo intentamos. Concejala, muchísimas gracias. Ahora volvemos. En todo caso, más cosas. Estamos hablando, hacíamos referencia a la Expo 2027. ¿Qué es lo que está pasando? No aquí, sino en Nueva York. ¿Va a pasar pronto, Carmen?
Pues a muchos miles de kilómetros en Nueva York se va a hablar precisamente de la candidatura de la ciudad de Málaga a acoger esa Expo Internacional en el año 2027. Va a ser en el acto organizado en el espacio gastronómico Little Spain, vinculado a los chefs José Andrés y los hermanos Adrià. Van a acudir embajadores de todos los países con representación en Naciones Unidas y allí estará el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. También acudirán el embajador de España ante la ONU, Agustín Santos, y el embajador de España en misión especial para la Expo, Hansi Escobar. El acto de mañana es una de las acciones de promoción de la candidatura de Málaga, no solo para dar a conocer el proyecto a la ciudadanía, sino también a los países cuyos votos determinarán en junio en la Asamblea de la Oficina Internacional de Exposiciones cuál de las 5 ciudades candidatas es la ganadora.
Bueno, tenemos recuperado el sonido con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de la Capital, Susana Carillo. Creo que ahora sí. Hola.
Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis mejor?
Muchísimo mejor, concejala. Decíamos que ese plan fotovoltaico en edificios municipales, ¿esto tiene alguna relación con esas aspiraciones que tiene Málaga de albergar la Expo 2027?
A ver, esto tiene relación con la propia estrategia del Ayuntamiento desde hace muchísimos años. Ya había 41 instalaciones fotovoltaicas en distintos edificios del Ayuntamiento cuando empezó este mandato a mediados del 19. Y ahí decidimos, aprovechando el nuevo decreto de autoconsumo, buscar el resto de cubiertas de edificios municipales donde instalar más fotovoltaica que nos permitiera ahorrar, como habéis dicho, tanto en la factura energética de cada mes, de cada uno de estos edificios, bajar las emisiones de CO2 y, por supuesto, alinearlo con los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que en los que se basa esta candidatura de la exposición.
Hay 41 instalaciones en edificios municipales. ¿Va a haber más? ¿Cuál es el plan?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado trabajando para que de aquí a unos meses ya van a ser 70 las cubiertas municipales que van a tener instalación fotovoltaica en régimen de autoconsumo. Vamos a pasar de unos 600 megavatios hora de producción anual que teníamos anteriormente, con los 530 kilovatios que teníamos instalados, vamos a multiplicar por 5 esa producción en megavatios hora. Esperamos pasar, ¿no?, los 3.100 megavatios horas aproximadamente de producción al año y reducir casi 1.800 toneladas de CO2 gracias a este consumo de una energía que va a ser generada en el propio edificio y por fuentes renovables.
Uh-huh. Además de esa reducción de emisiones al medio ambiente, se consigue evidentemente un ahorro en la factura. ¿Está calculado cuánto se puede ahorrar el ayuntamiento con estas instalaciones el plan fotovoltaico que tiene puesto en marcha?
Bueno, nosotros tenemos unas estimaciones con respecto a las facturas que ha habido en el 19 y en el 20, pero evidentemente, puesto que el precio del kilovatio hora ha subido tanto por toda la crisis energética que estamos viviendo, debemos esperar a tener un año de producción para ser capaces de ver cuánto es el ahorro. Evidentemente esperamos conseguir bastante ahorro porque todos estos edificios, el consumo que tienen de energía desde que se abren, cuando llegan los trabajadores o los usuarios de cada uno de ellos hasta que se marchan, ya sea por el aire acondicionado, por la calefacción, por el uso de los ordenadores, la iluminación, pues va a pasar a ser un consumo que se producirá de la propia energía fotovoltaica que tienen en las cubiertas estos edificios. Así que seguro que el ahorro y la gestión económica y la optimización de los recursos del ayuntamiento va a ser muy buena.
Estamos hablando de 70 cubiertas. La aspiración es que sean todas las cubiertas, todos los edificios municipales.
Pues mirar, hemos puesto en este proyecto en juego prácticamente todas las cubiertas que eran susceptibles de aguantar ese tipo de instalación, dada su estructura y su propia configuración, ¿no? No todos los edificios tienen cubiertas planas, orientadas a zonas donde da el sol todas las horas, que hace rentable este tipo de infraestructura. Lo que hicimos fue analizar todos los edificios del ayuntamiento en todos los distritos para que además así te encuentres este tipo de instalaciones en todos los lugares de la ciudad. Así como destacar importante serían todas las cubiertas de los edificios de Tabacalera, tanto de los 4 módulos donde se encuentran las oficinas de Gestrisan o el Centro Municipal Informático, como el Polo Nacional de Contenidos Digitales, el Museo Ruso, el Museo del Automóvil, el propio edificio múltiple, incluso las instalaciones de Parque Masa, donde también se van a instalar estas fotovoltaicas.
Está aquí en el estudio conmigo mi compañera Carmen Cerván, que es una apasionada del metaverso. Carmen, tu pregunta para la concejala.
Bueno, vamos a ponernos en situación porque hemos conocido que la primera incubadora en Europa de alta tecnología en el metaverso va a estar precisamente aquí en la ciudad. Suena muy futurista y es una realidad porque el ayuntamiento ha obtenido una subvención europea de 2 millones de euros para el desarrollo de este proyecto en Tabacalera. Y claro, yo le quiero preguntar a la concejala, en el lenguaje que todos podamos entender, ¿en qué consiste esta incubadora y qué se va a hacer allí? ¿Cuál es el objetivo de esta incubadora del metaverso?
Pues mira, estamos muy contentos porque cuando Cámara de Comercio a través de la Fundación Incide nos dijo que iba a sacar esta convocatoria hace ya más de un año, nos pusimos a trabajar en esta propuesta de que esa incubadora de alta tecnología se centralizase en todas las temáticas, en todas esas tecnologías que van a desarrollarse dentro de ese futuro que será el desarrollo de servicios en el metaverso. El objetivo de esta ayuda pues es contribuir al desarrollo de ese tejido productivo local, de ese ecosistema que une a los emprendedores con la administración, con las necesidades de las empresas, con el mundo científico, incluso con los fondos de capital riesgo que puedan venir a invertir en esos proyectos que hagan los emprendedores dentro de esa incubadora. Y como os digo, pues ahí se trabajará tanto en tecnologías como el 6G, el XR, el gaming, blockchain, inteligencia artificial, ciberseguridad, supercomputación, en todo aquello que ahora están demandando pues todos estos nuevos servicios que se puedan ofrecer dentro del mundo del metaverso.
¿Y esta nueva incubadora en Tabacalera, cuándo podría ser una realidad?
Pues tiene fecha de puesta en servicio final del 2023.
Bueno, pues muy prontito. Concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de la Capital, Susana Carillo. Gracias, como siempre. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Más cosas. La Diputación Provincial de Málaga va a invertir 7 millones de euros en el arreglo y la adecuación de 60 kilómetros de caminos y vías locales con el objetivo de facilitar el tránsito entre los municipios. Esas carreteras que cuando animamos a los malagueños a conocer nuestro interior, a veces los que lo hacemos decimos, madre mía, ¿cómo está la carretera? Pues a eso, ¿no? Se va a invertir ese dinero, para mejorar esas carreteras.
Sí, en algunos casos incluso llegar a cortar el tiempo del trayecto hasta en 20 minutos. Es el denominado plan viable de la Diputación, en el que están previstas 13 actuaciones aquí en la provincia. 9 de ellas cuentan con el proyecto ya finalizado y entregado a los ayuntamientos para que los tramiten. Y una vez dado ese paso, la Diputación de Málaga les transferirá el dinero presupuestado. La redacción de los 4 proyectos restantes estará finalizada durante este próximo mes de noviembre. Las inversiones de este plan viable llegarán, entre otras zonas, a la Serranía de Ronda, el Valle del Guadalhorce y la Axarquía. Vamos a escuchar a Francisco Salado, es el presidente de la Diputación.
Y esos desplazamientos que utilizan actualmente los vecinos, porque lo conocen, pero que no tienen un estado de seguridad óptimo, pues ponerlo con esas condiciones y actuaciones en una medida de seguridad aceptable para que sea una vía de comunicación normal entre los vecinos y los que visitan esos municipios y acortar los desplazamientos.
Y una última hora, Mónica, en clave de tribunales. Partido Socialista, vamos a recordar, Partido Socialista e Izquierda Unida denunciaron ante la Fiscalía de Málaga presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de la capital, en Esmasa, en relación con la obra del nuevo parking municipal de Pío Baroja en Echevarría del Palo. Bueno, pues la última hora es que después de que la oposición municipal llevara esas acusaciones a la Fiscalía, el Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación, según informa el PSOE. Así que la Fiscalía va a investigar esas presuntas irregularidades denunciadas por la oposición municipal.
Bueno, que es un trámite cuando va cualquier ciudadano, en este caso un partido político o dos partidos políticos, van a la Fiscalía con una serie de indicios. Oiga, investigue que creemos que aquí pasa algo, pues la Fiscalía le echa un vistazo y lo más normal es que diga, venga, lo vamos a investigar. Pues en ese paso estamos, en el que se va a investigar. En Marbella, ahí sí que hay una polvareda generada por el procesamiento del marido y del hijastro de la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz.
Esto sigue dando que hablar. Hay que recordar que el esposo de la regidora, un empresario sueco llamado Lars Brober, ha sido procesado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, en una red que tiene entre sus cabecillas a su hijo, a Joaquín Brober, que es el hijastro de Ángeles Muñoz. Pues bien, hoy el diario.es apunta a que un alto cargo del gobierno de Mariano Rajoy conocía la trama por el excomisario Villarejo. Según publica este diario, en el año 2014, José Manuel Villarejo contó al número 2 del Ministerio del Interior que padre e hijo pedían mordidas por intermediar en proyectos como, por ejemplo, el de unos ciudadanos armenios que estaban interesados en comprar un edificio. Hoy desde el Partido Socialista vuelven a exigir explicaciones a la alcaldesa de Marbella. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, es el secretario general del PSOE de Málaga.
Con las últimas declaraciones que hemos conocido, incluso donde estaba participando el inspector de policía, señor Villarejo, lo que pone de manifiesto es que el Partido Popular conocía la presunta trama de corrupción relacionada con el narcotráfico en Marbella. Esto es una situación deleznable que tiene que estar alejada de la política y, por tanto, pedimos responsabilidades a la señora Ángeles Muñoz para que se pronuncie, para que ya esté bien de que el Partido Popular siga tapando y, en este caso, ocultando un presunto caso de corrupción relacionado también con el narcotráfico y que esto no es la mejor imagen para la ciudad de Marbella.
Bueno, las cosas que ocurren en el metro, también aquí en el metro de Málaga, ¿qué ha pasado, Carmen?
Bueno, pues que han detenido a dos jóvenes de 21 y 22 años tras un robo. Habían atracado una agencia de publicidad en Teatinos, haciéndose con un botín importante. Más de 12.000 euros se llevaron en el robo. Los han arrestado porque se colaron en el metro. Eso fue lo que dio la voz de alarma. Un vigilante del metro avisó a la Policía Nacional porque estos dos jóvenes entraron sin pagar el billete, se subieron en la estación de la Ciudad de la Justicia y los detuvieron en la estación de La Unión, donde los policías lo relacionaron con ese atraco que se había producido, como decimos, en una agencia de publicidad de Teatinos. Dos ladrones descubiertos por no pagar el billete del metro. Y la historia, la que seguimos muy pendientes hoy, la de Oliver, muy pendientes de la llegada a España de este pequeño niño malagueño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral que no le han podido operar en México, que es donde vive con sus padres desde hace un año. Gracias a un empresario anónimo que ha pagado los 200.000 euros que cuesta un avión medicalizado, a esta hora Oliver está volando con su madre, con Lena, para llegar a Barcelona sobre las 3 de la tarde en ese avión medicalizado. Lo van a operar en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de Onda Media.
Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede costear. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor. Mucho humo, mucho calcio en el molino, está metiendo el gol, despegando todas como un avión. Ahora control is an emergency, so drop it low and pop it, put it on me. I'll be ready pa' dejarlo caer una vez y otra vez y otra vez. Toque, 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 todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, 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 todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 yo estoy llamando papi, no te equivoques. La noche está dulce, llegamos los Banshee, prendimos el party, Chanel está Bulgari, gastando los Benji, con todas las baby, chiquito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato, palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato, tú lo intentas pero para mí esto es innato. Tengo tanto flow que me copia barato, palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas por un rato, tú lo intentas pero para mí esto es innato. Toque, 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 todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 yo estoy llamando papi, no te equivoques. Toque, 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 todo el mundo loco pa' que esto rebote. Toque, 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 yo estoy llamando papi, no te equivoques.
¿Habías escuchado este nuevo tema de Chanel? Se llama Toque y va a representar a la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar de 2022, ahora del mes de noviembre. Además del tema de esta canción, ya se ha estrenado el videoclip en el que vemos muy explosiva a Chanel, la artista hispano-cubana que nos representó en Eurovisión. Venga, pues con un toque nos asomamos a la ventana. Y desde ahí vemos que poquito a poco se va abriendo el cielo, que nos hemos despertado y hemos tenido una mañana, unas primeras horas muy, muy grises, con nubes medias y altas. Poquito a poco se van a ir aclarando los cielos y ya durante la tarde, dice el hombre del tiempo, pues que tendremos más sol que nubes. Y lo que tenemos un día más son temperaturas muy altas para la época en la que estamos. Hoy se esperan máximas de 31 grados en Antequera, 30 en Vélez, Málaga. Tendremos 29 grados de máxima en Marbella y en Ronda, y alcanzaremos los 28 de máxima aquí en Málaga capital. Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos, brumas en el litoral y no se descartan nieblas, y las temperaturas más o menos similares a las de hoy.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Asador Torremónica. Maestros horneros desde 1995. Asados en horno de leña tradicional con leña de encina. Lechazo, cochinillo, chuletillas de lechal con sabor de Castilla. Y el mejor pescado y marisco del día. Restaurante Asador Torremónica. Paseo Marítimo Antonio Banderas 28.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dos segundos de tu risa. La playa se ilumina, soy un lobo rastreando.
Hay gente que dice, yo cocino de película. Bueno, es muy típico hablar de recetas de cine cuando los platos son espectacularmente buenos o cuando alguien cocina espectacularmente bien. Pero es que ahora ese calificativo puede ser literal porque te vamos a hablar de recetas que salen en las películas. Pedro González, buenas tardes.
Efectivamente, que son las recetas buenas y en condiciones las que salen en las películas, porque se supone que esas recetas son las que, como tú decías, nos entran por los ojillos. Mira, son más de 20 propuestas gastronómicas que salen en películas de animación como Gru, mi villano favorito, Coco, Dragon Ball, Pesadilla antes de Navidad o Los Simpson. Te pongo algún ejemplo. En ese recetario sale la sopa de fideos de Kung Fu Panda, el mole poblano de la película Coco o la hamburguesa vegana Cangre Burger, que vuelve loco a Bob Esponja.
Las autoras de recopilar todas esas recetas que salen en las pelis animadas no son españolas, pero la editorial que publica el libro es malagueña y nos tira a la tierra. Quiero saludar a Paloma Gálvez, ella es responsable de comunicación de Call and Call, ¿no? Así se pronuncia.
Call and Call, entre Call y Call,
entre
lechuga.
Entre Call y Call, pues lechugas. Paloma Gálvez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Esta editorial malagueña publica el libro Las recetas del mundo en las pelis de animación. En primer lugar, ¿las autoras quiénes son? O sea, ¿de dónde surge la idea de este recetario? De pensar, oye, ¿qué estará comiendo todo el día Homer Simpson? Pues vamos a investigarlo y lo vamos a poner en un libro. ¿Esto a quién se le ocurre?
Bueno, pues son chicos y chicas. Son franceses, como bien decíais, y bueno, están especializados en el mundo del cine y de la gastronomía. Ya con ellos habíamos publicado desde la editorial las recetas de las películas del estudio Ghibli, que ha tenido pues un éxito y la verdad muy buena acogida, y luego se animaron con hacer, para seguir en esa línea del cine, con hacer las recetas del mundo en las pelis de animación.
Paloma, ¿es un recetario que se puede elaborar en casa fácilmente? Quiero decir, tú estás en casa, coges el libro por una página y puedes elaborar un menú de primero, segundo y postre, por ejemplo.
Bueno, sí, claro, le puedes dar la forma realmente que tú quieras, porque hay tanto recetas saladas como recetas dulces. Y además es que es un libro, aparte de que, a quien le guste la animación o a quien sea muy fan de pelis como estas, pues le encantará, es también perfecto para hacerlo en familia, ¿no? Y si tienes peques en casa, pues mejor, porque es muy didáctico, aparecen tanto las fotografías de cada paso como la explicación de una manera pues que es muy sencilla, entonces es ideal para hacerlo en familia.
Claro, y luego te puedes comer lo que has elaborado viendo la peli de turno, ¿no?
Está claro.
Oye, además de las recetas, por lo que yo he podido bichear en el libro, sé que está lleno de curiosidades. ¿Hay alguna de ellas que me puedas destacar porque sea divertida o porque sea desconocida o algo por el estilo?
Bueno, como bien dices, sí, en la parte del libro que denominan contexto, pues explica un poco tanto datos de la peli como la importancia de la receta o del plato en la propia película, curiosidades y cosas así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido aporta mucho más, ¿no?, que simplemente un recetario común. Y, por ejemplo, no sé, a mí especialmente pues me llamó la atención en la de Ratatouille, pues que está inspirado, les ayudó un 3 estrellas Michelin, que no me pidáis que os diga el nombre ni lo pronuncie en francés, para en la película, incluso uno de los personajes femeninos se ha inspirado también en otra chef que también es estrella Michelin. Y bueno, ellos fueron un poco los asesores a la hora de hacer la peli. Y es una cosa que a mí personalmente me llamó la atención, por ejemplo.
Una película de animación con asesores estrella Michelin, está perfecto. Ratatouille es una película que hay que ver, y si eres de los que son cocinillas, sin duda alguna es una peli de cabecera. Oye, por cierto, hablando de la editorial malagueña, sois una editorial independiente, iniciasteis vuestra andadura ya por el año 2015. ¿Siempre os habéis dedicado a la literatura relacionada con el mundo de la gastronomía?
Bueno, en realidad sí, nació como un blog gastronómico. Y esa pasión por la literatura, con la pasión por la gastronomía, a la hora de no solo de elaborar, de conocer, sino de comer, que aquí somos todos de buen comer, pues hace que surja un poco este proyecto, que bueno, además este año presenta una gran variedad de propuestas. En este caso, por ejemplo, el de las recetas del mundo en las pelis de animación pertenece a una colección que se llama Cook and Play, que sí que es verdad que conecta un poco la animación, las ilustraciones con la cocina. Y va más en la línea también, porque tenemos otro libro dentro de esta colección, en la línea asiática, ¿no? Pero luego ya aquí pues somos muy fans de la repostería, del pan, que ahora viene uno sobre el pan.
Uy,
de la
ese
cocina
me interesa
anime, que viene otro sobre la cocina anime. O sea, aquí para todos los gustos.
Cocina anime, o sea, ya hasta la parte anime de los cómics van a tener su recetario gracias a esta editorial malagueña,
sí.
Mónica.
Y además espectacular, son más de 100, ¿eh?
Qué barbaridad.
Quien le guste el anime, eso no se lo puede perder.
De momento, el libro del que estamos hablando se llama Las recetas del mundo en las pelis de animación. Paloma Gálvez, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, siempre.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana, una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida, ¿eh? El señor que está ahí con su camisa y su uniforme. Sí, Pedro, no me mires así, que van uniformados.
Vale.
Bueno, pues la tecnología y el señor o la señora ahí fuertecita para que la tranquilidad del cliente esté asegurada, que es lo importante. Infórmate en su página web, amseguridad.com.
Pegao, como en mi iglesia de barrio pegao, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, 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 como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegao, yo quiero estar todo el día a tu lado, pegao, pegao, pegao de ti. Como el agua de la sal del mar, como la vaca allá en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá.
Pegado a ti y pegado a la radio y sobre todo pegado a Pedro González a las 4 de la tarde porque arrancará Buenas Tardes Málaga. Pedro, un avance de tu programón de esta tarde.
Pues nada, te avanzo solamente una cosa. No sé si lo sabes, pero estamos en el octubre picasiano. Ayer fue el 140 de aniversario, hablamos con la picaseña del año,
de honor.
Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando un poquito de Picasso, porque resulta que ayer hubo una presentación en París de el año picasiano. El año que viene se celebra el 50 aniversario de su fallecimiento. En esa reunión de París y en esos actos conmemorativos estuvo el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga y me ha prometido que me lo va a contar esa tarde y a ver qué es lo que va, qué presencia va a tener Málaga en esos actos del año picasiano de 2023.
Bueno, pues eso, entre otras cositas, aparte a partir de las 4, de 4 a 6, Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Gracias, Pedro.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Recuerda que esta es la emisora en la que más tiempo local vas a encontrar. Arrancamos a las 12:30 y no paramos hasta las 6 de la tarde. Te voy a hablar ahora enseguida de la importancia de la vitamina D en hombres y en mujeres. Pero antes te quiero hablar de energía solar. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, súmate al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o en tu comunidad de vecinos con AGS Solar, vas a conseguir reducir la factura mensual. Y no solo eso, es que la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Aprovecha además la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alaurín de la Torre. Tenemos que vigilar las mujeres, especialmente nuestros niveles de vitamina D, ahora que bajan las horas de sol. ¿Y los hombres? ¿Es importante para ellos también y para sus hormonas la vitamina D? Quiero saludar a nuestra experta en hormonas y en salud femenina, es la malagueña Marta León. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, en primer lugar, ¿por qué es tan importante la vitamina D?
Pues mira, la vitamina D es súper importante, no solamente para el cuidado de nuestros huesos y dientes a cualquier edad, si estamos creciendo, pero también si somos más mayores. También es importante para todo lo que tiene que ver con nuestra salud neurológica. Pensemos que la vitamina D es importantísima para ayudarnos, ¿no?, en toda la producción de serotonina, ¿no?, esta molécula, esta hormona de la felicidad, de la alegría. Pero también es importante para la inmunidad, ¿no? Ahora justo que empieza, bueno, dentro de cuando empiecen los fríos, porque todavía no, pero cuando empiecen los fríos, para todos estos gripes, todos estos catarros, todo esto que aparece, es importantísima. Y, por supuesto, para nuestras hormonas, en cualquier momento de la vida, a cualquier edad.
Esto, a cualquier edad y en cualquier género, o sea, ¿es más importante la vitamina D para mujeres que para hombres, o al contrario?
Pues mira, en realidad no, es importante para todos, es importante para niños, es importante para hombres, es importante para mujeres, es importante para las personas mayores, no distingue de género. La vitamina D es importantísima, pues como decía, ¿no?, para todos los huesos tanto de mujeres como de hombres. Si además somos mujeres y tenemos una densitometría y, ¿no?, como un poco justa, pues más importante todavía. O por ejemplo, si somos hombres y tenemos un pelín de sobrepeso, o tenemos tendencia a enfermarnos con facilidad, siempre que hay un resfriado por ahí lo pillo, bueno, pues más importante todavía la vitamina D. Y últimamente, que se está hablando mucho de salud mental, no podemos olvidar que la vitamina D también es esencial en todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, ¿no?, con la bioquímica implicada en el mundo emocional, tanto para hombres como para mujeres.
Marta, ¿cómo podemos conseguir unos niveles de vitamina D adecuados?
Pues mira, en realidad la principal fuente de vitamina D es gratuita, la podemos encontrar en el sol, ¿no? Cuando nos exponemos a la luz del sol, cuando exponemos nuestra piel a la luz del sol, pues todos esos receptores que tenemos, ¿no?, en piel empiezan, ¿no?, a trabajar y empiezan a fabricar esa vitamina D. Esto sería lo más sencillo, unos hábitos como estar expuestas o expuestos a la luz del sol. No hace falta que sea en la cara si nos ponemos protección o llevamos maquillaje, sino en brazos, por ejemplo, ahora que no hace todavía tanto frío, ¿no?, en brazos. Un ratito, digamos, a lo largo del día para ir, ¿no?, no dejando que se consuma sin reponer las reservas. Y luego también algunos alimentos, aunque en menor medida, pueden contribuir a que la vitamina D no se nos baje demasiado, ¿no? Por ejemplo, los pescados grasos, pescados azules. Si tomamos lácteos porque nos sientan bien, pues siempre que sean o enteros o semi, porque estos siempre van a tener más vitamina D. Y también algunas setas como el shiitake, por ejemplo, podemos encontrarlas que tienen una pequeña dosis de vitamina D. Pero la principal, fíjate, gratuita, que es la del sol.
¿Podríamos incluso pedirle a nuestro médico que nos recetara suplementos de vitamina D? ¿Eso en qué casos tú crees que sería necesario?
Pues mira, esto es muy importante cuando nuestra vitamina D en la analítica que nos hacen, ¿no?, aparece baja. Algo que es importantísimo, sobre todo cuando ya estamos entrados en años, digamos, ya tenemos pues 45, 50, 60, ¿no?, a partir de esta edad, igual cuando somos más jóvenes, pues quizás no, pero cuando ya vamos entrando a esta edad, igual que si estamos en edad fértil, tanto hombres como mujeres, es decir, pensando, ¿no?, buscar embarazo, sería interesante pedirle a nuestro médico que nos mida cómo está la vitamina D. Esto a veces se lo tenemos que recordar, ¿no?, tenemos que pedírselo en la consulta, porque no siempre viene por defecto en la analítica del trabajo o en la analítica que nos hacen, ¿no?, anual, digamos. Entonces, si la detectamos baja, o sea, si la detectamos por debajo de este valor 30, ¿no?, normalmente se dice que tiene que estar entre 30 y 100, si está por debajo de este valor, ya esto que he hablado yo de mantenimiento no nos sería suficiente. Necesitaríamos un suplemento. Entonces, en función del valor que tengamos, quizás sí que sea lo más correcto para prevenir todo esto que hemos dicho, ¿no?, que para lo que está implicada, pedirle a nuestro médico que nos recete alguna, bueno, pues que se adecue a los niveles, pues si estamos en déficit, de estos valores.
Uh-huh. Hablaba ayer con una amiga, me decía, a mí me ha dicho el médico que me la tome ya la vitamina D ya para siempre, toda la vida. Y digo, madre mía, no sé si eso es, si lo dice un médico, es evidente que tendrá que ser así. También ella vive en Suiza, no tiene el sol que tenemos aquí, también te digo.
Claro. De hecho, en el norte de Europa tienen como estrategia, ¿no?, las dosis de vitamina D, porque incluso en verano, los veranos pueden ser veranos nublados, con muy poquitas horas de sol, ¿no?, toda la zona norte de Europa, ¿no?, de Pirineos para arriba, digamos, podría incluirse. Pero claro, también depende un poco de cada persona. Evidentemente hay personas que gastan más vitamina D y entonces necesitan más refuerzo. Hay personas que sí que necesitan esta constante de ir recuperando los niveles a través de la suplementación.
Por cierto, hablando de todo un poco, Marta, ¿cómo va la venta de tu último libro? Hablábamos la semana pasada de él, La revolución invisible, cuida tus hormonas a partir de los 40, de la editorial Lumber. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo la van la venta?
Pues la verdad es que estoy muy contenta. Me están llegando mensajes muy bonitos de mujeres que ya lo han comprado, ya lo tienen en casa, ya están hojeándolo, ¿no?, y devorándolo, y muy, muy, muy contenta. Dentro de poco vamos a hacer la presentación del libro en Barcelona y espero que dentro de poco, quizá ya después de Navidad y tal, vamos a hacerla también en Málaga. A ver si nos podemos ver entonces.
Bueno, por supuesto que estaremos ahí en esa presentación. Marta León, experta en hormonas, en salud femenina, malagueña y exquisita. Marta, te mando un beso enorme.
Un besito hasta la semana que viene. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro.
Que quiera o no quiera entender, que no eres mía, no lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer.
No te preocupes, sé qué voy a hacer, lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender.
Una cama doble y una bicicleta, un libro, flores y una rana vieja.
Si pasas por la Alameda principal, aquí en la capital, verás que ya están colgando en los árboles de la Alameda los adornos de Navidad, que son los del año pasado. Nos dijo la concejala Teresa Porras que las luces, el espectáculo de luces de calle Larios, este año sería nuevo y se va a estrenar, pero el resto, bueno, pues vemos que se va a reciclar. En el caso de los árboles de la Alameda principal, lo que están colgando son esos adornos alargados, esas lágrimas alargadas y un poco pues con cierta forma, que son de metacrilato y hace que eso desprendan reflejos cuando le da la luz del sol y parece que ya están encendidas las luces a esta hora, a cualquier hora, pero es un efecto de la luz. La ciudad empieza a arreglarse para la Navidad y nosotros, pues oye, a lo mejor debemos hacer lo mismo. ¿Cómo podemos lucir estupendas y estupendos ideales de cara a Navidad? Se lo quiero preguntar a nuestra experta en el cuidado personal. Ella es Belinda Pérez, es enfermera y directora gerente de la clínica Aroma de Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Un saludo a todos.
Belinda, muy bien. ¿Qué tratamientos nos recomendarías tú hoy, 26 de octubre, que vamos con tiempo para que no nos pille el toro, no nos pillen las fiestas? ¿Tratamientos para llegar con una piel preciosísima a la Navidad?
Bueno, pues la verdad, Mónica, es que ahora se acerca una época que a nosotros nos encanta, a los profesionales que nos dedicamos al mundo de la belleza, ¿no? Porque porque no sé por qué, de repente nos entra todo las ganas, ¿no? Y la prisa por estar espléndido para las Navidades. Y es curioso, un dato súper curioso, porque al final cuando entablas conversación y amistad con tus clientes, al final te das cuenta que nos arreglamos muchísimo más para las comidas de empresa que para las fiestas de Navidad. Así que parece que nos gusta lucirnos muy bellos del día, sobre todo cuando empezamos reuniendo con amigos, ¿no? Con compañeros de trabajo, y es curioso porque viene todo el mundo pensando en esa, guau, que tengo una comida con las amigas, que tengo una comida con la... Entonces empiezan a florecer los tratamientos que nosotros denominamos flash, ¿vale? Son tratamientos que evidentemente tienen un resultado inmediato, llámese botox, llámese relleno, llámese una buena mesoterapia o incluso algún tratamiento en cabina de estos impactantes que no dejan ninguna marca y que nos duran aproximadamente el efecto sobre una semana, 10 días, ¿no? Que son tratamientos que denominamos de alfombra roja, ¿no? Porque queremos tener las pieles espectaculares para un día en concreto. Ahora se disparan las ventas del Botox. Como te he dicho antes, el Botox es un tratamiento que te lo infiltras hoy y hace efecto al quinto día, ya lo tienes prácticamente perfecto. Entonces, una de las épocas más fuertes de consumo de Botox, por ejemplo, son las Navidades, previo a las Navidades, porque como a los 15 días se da un retoque, pues normalmente la gente empieza ya a pedir cita por noviembre, como muy tarde, primera semana de diciembre, para tener justo a partir de ahí el Botox súper espléndido. Y luego
Botox,
pues,
Botox, Beli, que se pone ¿dónde para lucir espléndido? Supongo, vale, que dependerá del caso, ¿no? Pero
sí, el Botox es un medicamento, está catalogado como medicamento. La indicación sanitaria y estética del Botox es la frente, el entrecejo y el contorno de los ojos, ¿vale? Es un producto que se infiltra en el músculo, no en la piel, para producir un estiramiento forzado del músculo y que haga que esa piel luzca más tirante, ¿no? Entonces se abre mucho la mirada, se suavizan muchísimo las arrugas. Es verdad que tiene una pequeña mala prensa el Botox, porque la gente se piensa que te cambia mucho y que deja la cara como muy artificial, porque limita el movimiento de expresión. Cuando nos colocamos el Botox, pues no podemos gesticular con la fuerza que lo hacíamos antes, pero bueno, esa es la herramienta de mejora que nos proporciona. Es decir, al no poder gesticular con tanta fuerza, porque tenemos el músculo abierto y expandido, pues las arrugas se mejoran muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, hay una tendencia brutal ahora en ponerse Botox a edades muy tempranas, me refiero 30 años. Antes ponerse un Botox era cuestión de 45, 50 años, ahora ya hay una
cultura
de la prevención.
Con 30 años ya, Beli.
Digo, bueno. Hay una cultura de la prevención que, bueno, que al final, si te pones a analizarlo, es más positivo que negativo, porque estás previniendo más que curando y los resultados son mucho más naturales a largo plazo. Es decir, todo lo que podamos hacer en prevención, tanto a nivel de salud como a nivel estético, en muchísimo repercute positivamente más a largo plazo que un tratamiento curativo, ¿no?
Pero, Belinda, ¿y eso es, en fin, no tiene fecha de caducidad, no hay contraindicación? Si tú te empiezas a poner Botox con 30 años, cuando llegues a los 50, ¿te va a seguir haciendo ese efecto o vas a tener la cara, en fin, por los tobillos?
No, mira, el Botox es una toxina que tiene una vida media aproximadamente dentro del músculo entre 3 y 6 meses, es decir, a los 6 meses no queda ni rastro de ese Botox en tu organismo, ¿vale? Con lo cual, si dejáramos de ponernos Botox, llegaría una fecha a la cual el Botox ha desaparecido completamente de nuestro organismo y nosotros seguimos bajo nuestro proceso de envejecimiento normal, ¿vale? Es decir, por eso no hay que tenerle miedo. El Botox es un tratamiento no solamente se utiliza en medicina estética, también se utiliza en otras disciplinas médicas, como por ejemplo los neurólogos para trabajar cefalea, migraña, o incluso también en la unidad del dolor, los anestesistas lo utilizan para tratar contracturas muy, muy grandes en la espalda, a dosis muchísimo más elevadas de lo que podemos utilizar en estética, y siempre hay un control. De hecho, el boto es uno de los productos médico-estéticos con un control sanitario muy, muy, muy exhaustivo, puesto que tiene un circuito que hay que cumplimentar muy específico por sanidad, y necesita una temperatura a la cual conservarse, y es la única persona que está contraindicado en aquellas personas que tienen alguna patología degenerativa a nivel muscular, ¿no? Una miastenia gravis o cualquier patología previamente diagnosticada, que por eso se hace una historia clínica antes de poner de indicar el voto por el médico.
Bueno, pues es uno de los tratamientos, podremos ir hablando en las próximas semanas además, uno de los tratamientos estrellas de cara a la Navidad. El Botox, como dice Belinda, son tratamientos de alfombra roja en algunos casos, que te va a durar un tiempo y después volverá todo a la normalidad. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Belinda Pérez, ella es enfermera y directora gerente de la clínica Aroma de Benalmádena. La encuentran los oyentes en Instagram con el nombre @belinda_aroma. @belinda_aroma. Belinda, hasta la semana que viene. Te mando un beso enorme.
Bien, un besito a todos. Gracias, Mónica.
Que me voy a ir ya mismo, pero no me voy yo sin recordarte el mensaje de Credialpes. No sé si estás pensando hacer reformas en casa. Credialpes, tu agencia negociadora, agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, desde 5,95% TIN, 6,12 TAE. Infórmate en ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web, Credialpes.es.
Bailando así, toda la noche bailando así, no puedo parar cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así.
Hasta aquí nuestra compañía. Ya sabes que los miércoles tenemos edición reducida del programa porque llega mi compañera Lourdes Martínez con un montón de cosas, de contenidos en el programa de salud de Mundo Natural. Así que, ya sabes, la radio nunca descansa, nunca para. Mañana te espero a las 12:30. Ahora te dejo con Lourdes Martínez.